En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El pasado miércoles, la Iglesia de Madrid, a través de la Mesa por la Hospitalidad, presentó ante el Defensor del Pueblo una denuncia en la que critica la negligencia institucional del Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. José Luis Segovia, vicario para el Desarrollo Humano Integral, es el que firma la queja. En la denuncia se lee que varias decenas de personas, entre ellas varias familias con niños, en algún caso con discapacidad severa y mujeres embarazadas o con recién nacidos, se han visto literalmente en la calle sin ser acogidos por ninguna administración, teniendo que haber sido alojadas de emergencia en centros pastorales y parroquiales de la Archidiócesis de Madrid. El escrito denuncia las muestras de improvisación y absoluta descoordinación de las tres administraciones a la hora de afrontar el desafío estructural de los flujos de personas desplazadas forzosamente y que llegan a Madrid sin contar con un lugar en el que ser dignamente atendidas. Madrid debería contar con un dispositivo en condiciones por parte del Gobierno central capaz de atender con calidad y calidez los flujos de personas que se producen en determinados momentos en demanda de protección internacional humanitaria. En nuestro caso, continúa el escrito, hemos habilitado dependencias en varias parroquias para no dejar tiradas en la calle a familias con niños. Esta situación constituye una auténtica vergüenza para un país avanzado como España, para una comunidad como la de Madrid, para un municipio que es la capital del Estado. El escrito solicita al Defensor del Pueblo que inste a las autoridades a dar una respuesta programada para atender a estas personas que arrastran una vida repleta de tragedias y de enorme dolor, al mismo tiempo que le piden que siente en su mesa a las tres administraciones.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada.
Cómo no, organizado por Manos Unidas en Nairobi, que es la capital de Kenia, el mes pasado, a finales del mes pasado, entre el 27 y el 30 de mayo, se ha celebrado el tercer encuentro internacional sobre el derecho a la alimentación. Como tú sabes, sabrán todos seguramente, Manos Unidas es una organización de cooperación internacional dedicada justamente al trabajo en los tres continentes con las poblaciones más desfavorecidas. Y organiza estos encuentros con algunos socios locales de diferentes países para debatir, formar e intercambiar experiencias. En esta ocasión, esas experiencias o esa formación también previa ha girado en torno a tres ejes: el cambio climático y el acceso al agua, fíjate si son importantes en África, la producción de alimentos y su comercialización, y el papel que juega la sociedad civil en el derecho a la alimentación. Cualquiera de los tres ejes me parecen fundamentales. Han sido 15 representantes de organizaciones de 8 países: Etiopía, Uganda, Malawi, Mozambique, Zambia, Zimbabue, Camerún y Sierra Leona, además de una experta de la Red Africana por el Derecho a la Alimentación. Y entre las personas de aquí de España, de Manos Unidas, que han acudido, lo ha hecho Mabel Ibáñez, que es nuestra invitada y es la coordinadora de proyectos de África en Manos Unidas. Buenas tardes, Mabel.
Buenas tardes, María Eugenia. Encantada de escucharte.
Pues lo mismo digo, aunque nos hayamos visto hace poco.
Efectivamente, pero siempre es un gusto y es un gusto, sí, estar en contacto con esa cadena de radio que es la COPE.
Bueno, Mabel, ¿qué objetivos se han planteado? A ver, entiendo yo, este es el tercer encuentro, ha habido dos previos, lo cual también da experiencias, ¿verdad? ¿Qué objetivos se han planteado para este tercer encuentro?
Pues voy a explicar un poquito. Hubo un primer encuentro en América, en Lima, Perú, y luego el encuentro de África, en vez de hacer un solo encuentro, hemos hecho dos. El primero fue en octubre pasado en Dakar, para países francófonos, y este segundo de África, se ha realizado, acaba de terminar, en Nairobi, Kenia, sobre el derecho a la alimentación. Y, como tú bien has dicho hace un momento, ha versado sobre tres ejes fundamentales: el cambio climático, el acceso al agua, la producción de alimentos y la comercialización, que es indispensable, y muy importante también, la tercera cosa, el papel que juega la sociedad civil en el derecho a la alimentación.
¿Podemos decir, Mabel, que ahora, escuchados a los países, entiendo yo que más anglófonos que otra cosa, que el problema de África es muy común, o hablando de un continente tan grande, digamos que los países del oeste son en su problemática diferentes a los del este?
Pues mira, una vez terminado este segundo encuentro, como tengo la experiencia del anterior, de la parte francófona,
claro,
realmente se encuentran, ellos tienen los mismos desafíos, los mismos retos, los mismos cuellos de botella, y precisamente por eso ha sido tan importante, tan fructífero y tan enriquecedor para ellos y para nosotros, Manos Unidas, ese encuentro para escuchar esos desafíos que nos encuentran, que curiosamente pueden ser muy parecidos en Etiopía a los que tienen en Malawi, o Mozambique, o los que tienen en Dakar, en Senegal. En Senegal o en República Democrática del Congo, en el otro encuentro que realizamos.
Uh-huh.
Hay diferencias, los países unos difieren de otros, pero sin embargo tienen unos retos comunes, unos desafíos comunes que dificultan ese derecho a la alimentación en todo África.
Hay una cosa que parece obvia si tenemos en cuenta las noticias que nos llegan y a poco que se haya viajado por África, que hay dos grandes bloques de problemas y que no sé cómo los enfrentan desde Manos Unidas. Uno, el que se vive en las grandes ciudades, grandísimas, y a las que van llegando cada día más personas, y otro, el que se vive en las zonas rurales. No sé si hay diferentes criterios o fórmulas para actuar en un caso o en otro.
Bueno, vamos a ver, nuestros criterios, nosotros en Manos Unidas, lo que busca es ayudar al más vulnerable, al más desasistido, esté donde esté. Evidentemente tenemos un gran trabajo en el medio rural, enorme, y un tremendo trabajo en las grandes ciudades, porque hay unos monstruos de ciudades en África. Hemos vivido recientemente cómo es Nairobi. Nairobi tiene unos, lo que llaman slums, que son unos barrios periféricos, donde viven hacinadas, pues por ejemplo de Mukuru, 700.000 personas en una situación muchas veces infrahumana.
Y no tan periféricos, Mabel, porque...
Bueno, tan periféricos.
Kibera está en el medio de la ciudad.
Ya, bueno, ya está casi. Bueno, había uno que era Kibera, que tenía el récord de personas viviendo en él, y ahora resulta que Mukuru, que está prácticamente, claro, ya en el centro de la ciudad, pues tiene 700.000. Yo lo he pateado con motivo de este encuentro en Nairobi y te aseguro que vengo impresionada de la situación ahí. Y ahí estamos también, Manos Unidas está también ahí ayudando. No se ayuda lo mismo en el medio urbano o periurbano que se ayuda en el medio rural. Y sinceramente te digo, desgraciadamente para la gente, viven algo mejor en el medio rural que en esos horribles, hacinamientos, degradados al máximo, con infranegocios, infra todo. Vamos a decir, es deleznable, viven infinitamente peor. Pero están buscando, al igual que buscan, intentando llegar a Europa, un Eldorado en la gran ciudad, y se encuentran con que están viviendo todavía peor.
Sin duda que hay desafíos que hay que plantearse, sobre todo en torno a la alimentación, que es una gran preocupación. Hay 850 millones de hambrientos en el mundo. Yo no sé cómo podemos solucionar un problema que es de pura distribución y producción, porque aquí tiramos la comida todos los días.
Bueno, nosotros efectivamente en nuestro mundo hay un desperdicio brutal, pero también precisamente en el segundo punto, que el segundo eje que hemos trabajado, que era la producción de alimentos y la comercialización, va en ese sentido también, el ayudarles, capacitarles para que tengan una producción mejor, más eficaz, más que les permita tener unos excedentes que poder comercializar, y ayudarles a precisamente a comercializar adecuadamente esos productos para tener unos ingresos. Eso es un trabajo increíblemente bueno para justamente paliar ese problema de hambre que tienen. Porque si bien, te voy a decir una cosa, en el mundo el mayor número de personas hambrientas está en Asia, pero la prevalencia más absoluta es en África.
Sí. ¿Y qué podemos hacer, Mabel?
Pues mira, yo creo que seguir trabajando. Yo estoy muy orgullosa de pertenecer a Manos Unidas porque creo que está haciendo una gran labor, no solamente en el derecho a la alimentación, sino todo el resto de derechos. Porque para tener un adecuado derecho a la alimentación no podemos olvidar del derecho a la educación. Sin educación no hay buena agricultura que valga. O sea que la capacitación de la gente, la formación de la gente, el respeto de la naturaleza, el uso adecuado de los recursos con los que cuentan, la mejor utilización del agua, todo ello va en beneficio de conseguir, primero, paliar ese hambre que tienen, o esa desnutrición, o esa mala nutrición, abrirle los ojos hacia utilización mejor de los recursos con los que cuentan, y también que puedan demandar a sus países, a sus gobiernos, a sus autoridades locales, políticas adecuadas, porque no solamente hay una gran parte de los problemas que reside en los propios países. Es decir, los conflictos están interfiriendo con el derecho a la alimentación y con el derecho a todos los demás derechos humanos. Las guerras que tienen, los desastres naturales y el cambio climático también, pero la situación económica de los países, la mala gobernanza y las políticas inadecuadas gubernamentales, en este caso concreto, hacia la agricultura y el derecho a la alimentación, son un gran cuello de botella y un gran desafío a los que se enfrentan. Uh-huh. O sea, que tienen que el sensibilizar, el que la sociedad civil se levante y reclame lo que es justo, de eso les ayudará, evidentemente, y les estamos ayudando a eso.
Justamente. Pues es una suerte contar con organizaciones que se preocupan de escuchar a esos socios locales para que ellos, mejor que nadie, puesto que lo sufren todos los días en sus vidas, sepan qué podemos hacer y cómo poner manos a la obra. Lo de manos lo he dicho a propósito, Mabel, por Manos Unidas.
Claro, claro, María Eugenia. Oye, yo te diría que, mira, ha sido muy gratificante escuchar como los problemas que tiene Etiopía, por ejemplo, donde la gente literalmente se muere de hambre, son escuchados por otro socio en el mismo África, Uganda, por ejemplo, donde la agricultura es infinitamente más fácil de realizar, uh-huh. Y ellos mismos han aprendido unos de otros.
Claro.
Y se van a unir y van a formar una plataforma y una red para compartir experiencias, buenas prácticas. Es muy enriquecedor para nosotros escucharles y para ellos escucharse a sí mismos y ver que no están solo, que en otros países, distantes unos más y otros menos, tienen los mismos problemas que ellos están sufriendo.
Pues me parece que es un enorme paso porque eso permite justamente algo que de otra manera difícilmente podrían hacer, que es escucharse y compartir. Muchísimas gracias, Mabel. Sé que el siguiente encuentro será en Asia el año que viene.
Será en Asia y será, yo estoy segura, un éxito como ha sido estos tres
primeros. Por supuesto.
Pero ya me tocará un poquito más de lejos.
Más de lejos.
Porque, lo que tengo en el corazón es África, es el continente africano y los 33 países donde trabajamos.
Sí. Muchísimas gracias y buenas tardes. Enhorabuena por el encuentro.
Muchas gracias, María Eugenia, y gracias por darme esta oportunidad de comunicarlo.
Pues gracias a Mabel Ibáñez y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Un año más, la Iglesia presenta sus cuentas porque detrás de los números hay siempre mucho que contar. Memoria anual de actividades de la Iglesia Católica 2017. Gala por tantos. El sábado a las 12:45 de la mañana en 13.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Porque me ayuda a conocer más a Jesucristo.
Porque me ayuda a vivir mi espiritualidad laical junto a otros en mi parroquia. Por eso, formo parte de la Acción Católica General.
Si quieres conocer mucho más la fe.
Si quieres comprometerte, junto a otros, en hacer presente el reino de Dios transformando la sociedad.
Vente al encuentro de laicos en Ávila del 1 al 4 de agosto de 2019 para hacer realidad el sueño de Dios. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es o en el teléfono 91-531-1323.
Te dejé casi caballero y ahora te encuentro casi sacerdote.
No he venido a este monasterio para llegar a ser obispo o párroco. Estoy aquí para servir a Dios. y encontraré la mejor manera de hacerlo.
San Antonio de Padua. El viernes a las 10 de la noche. Fe en el cine. En 13.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El próximo domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad, se celebra la jornada Pro Ora Antibus, que este año tiene como lema la vida contemplativa, corazón orante y misionero. El prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el cardenal Filoni, propone que las comunidades contemplativas monásticas y claustrales se dediquen a un ejercicio de oración y reflexión que pueda ayudar a las iglesias particulares, a los fieles y a los pastores en su tarea de conversión y misión. Nos acompaña la hermana Julia Corengia, colaboradora de la Comisión Episcopal de la Vida Consagrada y perteneciente a la Asociación Mater Dei, que nos habla de esta campaña. Hermana Julia, buenas tardes.
Buenas tardes, padre.
Mucho gusto. Lo de Mater Dei, ¿qué es? Porque no sé si es una congregación, una asociación, ¿qué es?
Sí, es un instituto religioso de derecho diocesano y hace 5 años estamos en España, somos argentinas.
Ya. Bueno, yendo a la campaña, en medio del mundo, los y las contemplativas son una señal eficaz de la pertenencia filial del hombre a Dios, ¿verdad?
Sí, padre, es así. Y sobre todo son expresión o son los que más se identifican dentro de la Iglesia con Cristo, especialmente en los momentos de oración en la montaña y en los momentos donde Él se une al Padre en el Tabor y en la separación del mundo, en la soledad, en el silencio, Él invocando por toda la humanidad, por todos los hombres. Y los contemplativos se identifican con ese aspecto de la vida de Cristo.
Uh-huh. ¿Podríamos decir entonces que en la vida diaria de los monasterios se vive la esencia cristiana que representa el corazón de la misión?
Sí, por supuesto. Por supuesto, y que además hay que pensar que la patrona de las misiones es una contemplativa, que su corazón ardía en un celo misionero y entendió que lo más eficaz para la misión era la entrega de la propia vida con una exclusividad a Cristo y en el silencio y en la oración de un claustro.
¿Se refiere a Santa Teresita?
A Santa Teresita, exacto. Uh-huh. Sí, padre.
La vida contemplativa, nos dice el lema, corazón orante. La oración... Uh-huh. La oración es la voz de la Iglesia y de tantos hombres y mujeres, pues eso, que no saben, no quieren, no pueden rezar.
Sí, y hemos elegido precisamente este lema, mostrando que el corazón orante de la Iglesia es un corazón misionero por esa misma oración. Uh-huh. Y intercede por todos, intercede por el mundo entero, y así nos unimos también a ese mes especial de las misiones que va a ser en octubre. Sí. Y que tiene un lugar especial también la vida contemplativa, lo que se nos ha pedido.
¿Podemos decir que en un mundo tan secularizado como es el nuestro, que ignora de alguna manera la presencia de Dios en la vida cotidiana, los contemplativos y contemplativas están llamados a descubrir los signos de la presencia de Dios en esa vida diaria?
Sí, por supuesto. Incluso es consolador ver tantos monasterios en España, en tantos lugares, en las ciudades, en los lugares alejados, y saber que son monasterios que continuamente hay almas que están invocando a Dios y que están pidiendo por todos. Y que en cierta manera, día a día y momento a momento, la Iglesia está orando. Y estamos orando todos en ellos.
Y es, sí, digo que es la voz de tantas personas también que sufren o que no saben expresar su dolor.
Que no saben expresar su dolor y no saben expresar tampoco su comunicación con el Señor. Uh-huh. Y ellas y ellos son la expresión de toda la Iglesia. Incluso hay muchos monasterios que tienen adoración perpetua.
Sí.
Entonces, continuamente, en los lugares, en muchos rincones de España, el Señor está siendo adorado continuamente. Y no son solamente esas hermanas o esos monjes contemplativos, sino en ellos la voz de la Iglesia. Y de todos los seres humanos, porque, como usted bien decía recién, incluso de aquellos que no saben o no pueden o no son conscientes de la presencia de Dios, que Dios todo lo invade y que Él merece nuestra adoración y nuestra y la rendición de toda nuestra vida. Y por la gracia de Dios, el corazón de la Iglesia es orante.
Podemos decir que esa oración, tanto como acaba de decir, en esos monasterios donde la oración es continua, como en otros donde la oración sigue siendo importante, es como la intercesión ante el Señor por el bien de toda la humanidad y de toda la Iglesia.
Sí, sin duda, como ha sido la de Cristo. Uh-huh. Es como la... ayer hemos celebrado a Cristo sacerdote. Uh-huh. Y en ese sentido toda la vida contemplativa también tiene esa función. No es el sacerdocio ministerial, obviamente, pero sí es esa intercesión ante el Padre y trayendo del cielo también y por parte de Dios Padre, atrayendo también todas las gracias hacia la humanidad, hacia la Iglesia entera. La vida contemplativa es el tesoro más grande que tiene la Iglesia. Uh-huh. Cuidar la vida contemplativa, enriquecer la vida contemplativa con los dones sobrenaturales, con los dones de formación, es un bien cada vez mayor hacia la Iglesia entera.
Claro, y nos testimonian el modo de ver las cosas, pero siempre desde la mirada de Dios.
Desde Dios, exacto, de tejas para arriba, sí.
Sí. La otra parte del lema nos dice vida contemplativa, corazón misionero. Bueno, hemos hablado ya de todo ello, pero el Papa nos dice que las personas contemplativas son como faros en el mar. Dicen, no son el puerto, pero indican la ruta para llegar a él. ¿Verdad?
Sí,
es una imagen bonita.
Sí, es muy linda. Es muy linda porque incluso en el mar, donde están las tempestades, donde siempre ha sido imagen del mundo, es cierto que la vida contemplativa es un faro. Y también me gusta pensar en este día el monte de la Ascensión. O sea, siempre en la vida monástica se ha considerado que los monjes son aquellos que no descendieron después de la Ascensión del Señor, sino que continúan en el monte esperando su segunda venida.
Ya.
Y todos, toda la Iglesia y todos los hombres, sabiendo que ellos están en ese monte, nos recuerdan que el Señor viene pronto. Uh-huh. Entonces, en ese sentido también vemos el sentido misionero. Es nuestra mirada mirándolos a ellos, en cierta manera estamos todos mirando al Señor que ya viene.
Podríamos decir que son los centinelas que nos protegen de riesgos o de tentaciones.
Sí. Son los centinelas que nos protegen y nos recuerdan. Nos recuerdan lo esencial. Y en ellos, como usted bien decía, estamos todos.
Claro.
Toda nuestra vida contemplativa que todos tenemos, nuestra vida de oración, está como planificada o está plasmada en ellos de forma eminente. Por eso la Iglesia celebra el día de mañana con tanto amor. La Iglesia en España desde hace tantos años, ¿no? Desde hace tantas décadas, rezando por ellos, expresando nuestro reconocimiento, la estima, la gratitud y también dando a conocer esta realidad tan profunda, tan evidente, que la Iglesia necesita tener ante sus ojos.
Para terminar, hermana Julia, ¿podemos decir que los monasterios contemplativos en España gozan de buena salud?
Sí. Quizás en una situación diferente hace unos años atrás, pero sin embargo hoy España tiene 783 monasterios contemplativos. No hay diócesis que no tenga su faro, que no tenga ese pararrayos, que es un monasterio. Y uno se da cuenta, yo que vengo de lejos, de un lugar donde la vida contemplativa no es tan floreciente, que realmente ha formado parte de la historia de cada uno de los pueblos. Sí. O sea, no se entienden los pueblos de España sin sus monasterios.
Terminamos, hermana Julia, porque el tiempo se nos agota. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
No, un placer.
Y por acompañarnos.
Bueno,
un saludo a todos.
Gracias.
Muchas gracias. Hasta aquí el Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Álvaro Español y en la producción Amparo Lacre. Gracias por su atención. Buenas tardes.